Sí, buenos días, soy Roberto González Rouco, tutor de la asignatura Introducción a la Sociología 1 y voy a hablar hoy de los estudios y las colecciones de la sociología. Bien, la sociología no nace con la Revolución Industrial, la sociología existió siempre, porque existió siempre la sociedad desde que el hombre aparece, desde que el Homo sapiens existe, ¿no? Y vivía en sociedad. Pero la sociología como ciencia nace a mediados del siglo XIX. O en el primer tercio del siglo XIX. El origen de la sociología radica en la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, en las cuales se dieron etapas y características que impulsaron la misma. Etapas y características, además, en poco tiempo. La sociología aparece como producto del surgimiento y desarrollo de la sociedad europea, Francia, Alemania, Inglaterra, ¿no? De finales del siglo XVIII y principios del XIX, ¿no? Pero, como digo, la sociología como ciencia empieza a avanzar en el primer tercio del siglo XIX. Y no solo esa revolución industrial se da en Francia, Alemania e Inglaterra, ¿no? En Francia e Inglaterra ya en el primer tercio del siglo XIX, en Alemania en el último tercio del mismo siglo. Sino también en otros países como Suiza, como Bélgica, como Holanda, como Dinamarca, como los países nórdicos, como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón. Es decir, que se da en más sitios esta revolución industrial, que ya digo, explota de una manera grande de cambios radicales a mediados del siglo XIX. Bien, podemos analizar que al hombre siempre hay que estudiarlo dentro de la sociedad, es decir, el hombre es un ser social. No está fuera de la sociedad. Puedes vivir un ermitaño o un lama, pueden vivir fuera de la sociedad, pero lo normal es que el ser humano viva dentro de la sociedad. Y la sociedad es una agrupación de individuos, de familias y también de clanes que se unen para facilitar el logro de algunos de los objetivos de la vida. La base de la sociedad son las relaciones humanas de orden económico, político, religioso, social, educativo y cultural principalmente. Hay varios elementos fundamentales que forman las sociedades actuales, que son el territorio, que es uno de los elementos constitutivos de la sociedad, donde vive la sociedad. La autoridad, que es el elemento formal que constituye a la sociedad estatal, su fin es alcanzar el bien común, aunque vemos que muchas veces es todo lo contrario, ¿no? Alcanzar el mal común. La población es el elemento indispensable y constitutivo de la sociedad y el Estado. La economía, que es una actividad primordial de todo grupo humano, por cuyo medio se genera la producción de bienes y se administra su distribución para el consumo. Hay que decir que, para mí, evidentemente, yo creo que es fácil de comprender para muchas personas, la sociología nace a raíz de la economía, evidentemente. La revolución industrial fue una revolución claramente burguesa y económica que hizo unos cambios radicales en 30 años, en 20, 30 años, en muy poco tiempo. Y de ahí nace la sociología, el estudio de esos cambios radicales que produce esa revolución industrial, esa revolución económica. Después tenemos la religión, que es el ámbito en el que el individuo, la sociedad, establece un vínculo con lo sagrado. Eh, Pero la religión hay que tomarla desde un punto de vista no radical. Es decir, vamos a ver, Marx dijo que la religión era el opio del pueblo. En cierta manera tenía razón, porque lo que le decían a la gente, todas las religiones, es que los sufrimientos que iba a padecer el hombre en la tierra, pues en el cielo sería felicidad completa, ¿no? Tenía que aceptar los sufrimientos de la tierra para tener la felicidad en el cielo. Y la gente se lo creía, era algo irracional, pero la gente se lo creía. Por eso Marx decía que era el opio del pueblo, porque lo que estaba haciendo es engañar evidentemente al pueblo, que no pudiera buscar el pueblo la felicidad en este mundo. Hoy estamos viendo grupos islámicos, el Estado Islámico, Daesh, ISIS, Al-Qaeda, que cometen actos terroristas en nombre de Alá, de Dios. Esto es una barbaridad y una bestialidad que se está haciendo con estos atentados, que mueren personas y muchas personas. Esto viene de una corriente, porque el Islam, tanto el Islam como el cristianismo, tienen varias corrientes, ¿no? Si vemos el cristianismo, pues, el anglicanismo, el luteranismo, el calvinismo, el metodismo, muchas ramas del cristianismo, ¿no? El Islam también tiene muchas ramas. Y una de esas ramas es el salafismo, que se establece en Arabia Saudí y los demás países del Golfo, ¿no? Es decir, Qatar, Emiratos Árabes, Dubái, Kuwait. En esos países se practica el salafismo, ¿no? Es decir, un Islam totalmente radical y extremo, ¿no? Además, esos países hay ONGs que están financiando a Al-Qaeda y al Estado Islámico, ¿no? Es decir, la raíz del problema, que no se quiere decir, no se dice, porque evidentemente hay muchos intereses económicos de gente occidental en esos estados, ¿no? La familia Bush, la familia Kennedy, la familia Ford, la familia Chrysler, otros millonarios del mundo, ¿no? Que están, que tienen grandes intereses en esos estados. Y esos estados, por medio de esas ONGs que se crearon en esos países, están financiando lo que es el Estado Islámico, el terrorismo. Están financiando claramente el terrorismo. Y claro, para atacar el terrorismo islámico, hay que ir a la fuente de financiación. Y la fuente de financiación de este terrorismo está en Arabia Saudí, está en Dubái, está en Qatar, está en los Emiratos Árabes y está en Kuwait, que son los estados que no separaron lo que es la iglesia, la religión del Estado, sino que la religión, el salafismo, el islamismo radical, cubre todo el aspecto económico, político, cultural, social, educativo de las personas que viven en esos estados. Aunque evidentemente los millonarios de esos países que financian el terrorismo eh, no cumplen con esos preceptos, no cumplen, beben alcohol, y no cumplen con esos preceptos. Francia también es culpable. Francia vende armas a Arabia Saudí y a esos países. Y esos países se las revenden o se las envían por medio de ONGs que hay en esos estados a Estado Islámico o Al Qaeda. Sabemos además que en la guerra de Afganistán Estados Unidos apoyó a los talibanes, ¿no? Y creó además un grupo, Al Qaeda, ¿no? Un grupo terrorista. Además se puede ver en una serie de televisión que se llamaba Maqibe, donde se ponía a los rusos como asesinos y a los talibanes y a la gente de Al-Qaeda que ayudaba a MacGyver, los ponía como buenas personas. Bien, ese monstruo, ya que Al-Qaeda lo creó Estados Unidos. No me extraña que el Estado Islámico lo creara Arabia Saudí con el permiso de Estados Unidos. Otro grupo que creó Estados Unidos fue Hamas, el grupo Hamas en Palestina. Muchos dirigentes israelíes se llevaron las manos a la cabeza en aquel momento, ¿no? ¿Por qué se llevaron las manos a la cabeza? Porque decían que ya tenemos que negociar con la OLP, y es duro negociar con la OLP, que era la Organización de Liberación de Palestina, y ahora nos metéis otro grupo más encima religioso, ¿no? Es decir, que jamás también fue creado por Arabia Saudí y Estados Unidos. Y, como vemos, Estados Unidos es el culpable de la creación de muchos grupos terroristas. También Francia e Inglaterra contribuyeron a la creación de estos estados terroristas. Y España también, ¿no? Es decir, que España es culpable de la creación de estos grupos terroristas y que los financia por medio de Arabia Saudí, porque España también vende armas a Arabia Saudí. Y se puede decir que tanto Francia, como Inglaterra, como Alemania, como Estados Unidos, como España, son los padres del Estado Islámico. Bien, el contexto es el nacimiento y formación de la sociología nace evidentemente con la revolución industrial, ¿no? Nace y además la sociología nace y crece con él. Con la Revolución Francesa nace la burguesía, que será en el siglo XIX la que se haga con el poder político y económico. También está en ascenso el pensamiento económico utópico y la racionalización de las relaciones sociales, ¿no? Hay pensamientos económicos utópicos, como puede ser el anarquismo o el marxismo, porque el marxismo que se practicó, el comunismo que se practicó en los países de la Unión Soviética y los países satélites, no era un verdadero socialismo, ¿no? Bien, la sociología se origina desde una corriente positivista, de una corriente que creó Comte, y el positivismo lo que nos quiere decir es que todo hecho social debe ser comprobable científicamente, ¿no? Es decir, que la sociología y el estudio de la sociedad, la comparación con otras sociedades, tiene que ser comprobable y estudiado científicamente. Tiene unos objetivos que son reformar la sociedad, establecer leyes sociales, y tiene unas características que es evidentemente positivista, ¿no? Que nos dice que la sociedad es un organismo vivo. Hay algunas otras fuentes que nutren el nacimiento de la sociología, como es la filosofía social política, la historia, el pensamiento social utópico, el pensamiento económico liberal, con las ideas de Adam Smith y David Ricardo, el contractualismo, pensamiento conservador que se basa en un contrato entre seres humanos para limitar las libertades. Evidentemente esto ya lo recogía Hobbes en el Leviatán, ¿no? Es decir, aunque Hobbes evidentemente es un hombre del Renacimiento, contrario al racionalismo y empirista, y lo que nos habla Hobbes en el Leviatán es de que el Estado absoluto debe existir para garantizar la seguridad de las personas. Pero es ya un escritor del Renacimiento y nos dice también que ese rey absoluto, que ese Estado absoluto, que el absolutismo, no viene por la gracia de Dios, sino que realmente el rey absoluto viene porque es hijo de rey. Bien, también el pensamiento científico naturalista con base en la psicología y la investigación social empírica, es decir, la experiencia de muchos años de realizar un hecho, ¿no? Esa experiencia nos da la idea positiva de que un hecho es cierto. Bien, la sociología generalmente se divide en dos grandes áreas: métodos de investigación y teoría social de desarrollo profesional e intelectual. Dentro de estas dos áreas son muchas las ramas de la sociología. En cuanto a las ramas más puramente teóricas, se encuentran pues la teoría sociológica, la sociología de la educación, la sociología de la desviación, la sociología del arte, la sociología política, la sociología del cambio social, la sociología del trabajo, la sociología de la cultura, la sociología del medio ambiente, la sociología urbana, la sociología de la religión. Pero bien, la sociología de la religión habría que darla con los verdaderos hechos que están detrás de una creencia religiosa, ¿no? Y la sociología de los medios de comunicación. Hay unas fuerzas históricas, sociales e intelectuales en el surgimiento de la sociología, los cambios que digamos estructurales, ¿no? Cambios de estructura social y económica. Si no, evidentemente, tampoco existiría la sociología, si no evolucionáramos y cambiáramos, tuviera un cambio social. Tuvimos el feudalismo, del feudalismo pasamos a las monarquías absolutas, al absolutismo. La gente, evidentemente, estuvo grabada el Estado absoluto, el rey absoluto, grabada con muchos impuestos al pueblo llano. Quienes vivían en la riqueza era la nobleza, el alto clero y la misma monarquía. Y por lo tanto, hay personas que se rebelaron, ¿no? El pueblo se rebeló y nace así la Revolución Francesa, dando lugar al nacimiento de una nueva clase social, o de la primera clase social como clase, que es la burguesía, ¿no? La burguesía, que en Francia fue burguesía revolucionaria, que con el paso del tiempo no solo se hace con el poder económico, sino también con el poder político, ¿no? Y relega a la nobleza y a la monarquía, ¿no? O algunas veces hace un pacto para que siga la monarquía, pero el gobierno será burgués, ¿no? Y también cambian las estructuras políticas a raíz de la Revolución Francesa. Hay un nuevo orden en proceso de legitimación del poder, ¿no? Es decir, ese nuevo orden será la democracia. Con la Revolución Francesa nace la democracia y será el pueblo el que elija a sus gobernantes. En la época del siglo XIX, lo que es la liberación de la mujer aún no existía, por eso el voto que se produce a lo largo del siglo XIX en muchos estados es solo para varones y mayores de 25 años. Bueno, eso produce también en el siglo XIX un crecimiento y auge de las ciencias sociales y naturales. Es como, digamos, una consolidación y apogeo de la ciencia moderna. Busca entender los fenómenos de forma sistemática y esta explicación debía incluir, entre otras, la teoría con definiciones, proposiciones, conceptos interrelacionados que explican y predicen el fenómeno social. Segundo, el proceso que lleva a la investigación social. Tuvo una función positiva, que es comprender y explicar la sociedad entendida como naturaleza propia del individuo. Y repetimos lo del principio. Lo que es natural en el individuo es su vida en sociedad. La ciencia social natural estaba motivada por la idea de progreso y nutrida interiormente por la convicción de que en los siglos venideros excluiría la arbitrariedad en la convivencia entre los hombres, ya definitivamente ilustrados por la fuerza educadora de esta nueva ciencia, la cual fue imaginada como la coronación de todas las ciencias. Es decir, la sociología, para el positivismo, para Kant, que por quien lo dijo, sería la coronación de todas las ciencias, ¿no? Evidentemente, esto no ocurrió, ¿no? Porque, bueno, sigue habiendo arbitrariedad, no siguen engañando a los ciudadanos, es decir, en eso poco cambió el ser humano. También hay que indagar la estructura y el funcionamiento de este fenómeno total y analizar sociológicamente los aspectos normativos de cualquier forma de acción social. Mostrar las diferentes formas en que los compromisos se integran en las vidas de los ciudadanos. Se preocupa por los aspectos de las políticas públicas en aras de dar respuesta a algunos problemas sociales, tales como la delincuencia, la adolescencia, la violencia interfamiliar y también la violencia del Estado contra los ciudadanos, que es lo que se está dando en este país bastante, ¿no? Es decir, yo llamo también violencia cuando se recortan los derechos de los ciudadanos, algo que, y de los trabajadores, algo que está ocurriendo en este país y que lo estamos viendo todos los días. Bien, cuatro padres de la sociología, así se les denominó, padres de la sociología, Comte, Spencer, Durkheim y Weber, coinciden en que tendría como objeto de estudio tres grandes temas de la sociología. Las relaciones sociales, o la acción social independientemente de su contexto, las instituciones y sus interrelaciones recíprocas, y la sociedad entendida como un todo, ¿no? Y las semejanzas y diferencias entre distintas sociedades en el tiempo y en el espacio, y las razones de esas diferencias. Es decir, el estudio comparativo de las sociedades. Se preocupa por el examen de la interacción, las relaciones de la familia, la comunidad, las organizaciones religiosas, agrupaciones políticas, la industria, el Estado, y su relación con los ciudadanos en sentido general se introduce en el estudio de la sociedad dentro de al estudio del hombre dentro de la sociedad, ¿no? Porque la sociedad es el objeto de estudio de la sociología. Augusto Comte ha sostenido que esta ciencia tiene por objetivo de estudio fenómenos sociales, ¿no? no el hombre que vive en sociedad, como a veces se suele decir, porque el hombre es estudiado por varias ciencias tales como la psicología. Bien, yo en esto no estoy muy de acuerdo con Cien y con Conti, porque el hombre, al ser un ser social, el hombre, al vivir en sociedad, se tienen que estudiar los fenómenos sociales con el hombre dentro de la sociedad. No separar al hombre de la sociedad, porque si no, no estudiarías la sociedad, no estudiarías la sociología, ¿no? Es decir, aunque la psicología estudia al ser humano, estudia sus problemas individuales, psicológicos, psiquiátricos, problemas de depresión, de angustia, de estrés, está bien, ¿no? Pero el hombre también debe ser estudiado cuando convive con otros hombres en sociedad. ¿No? Yo entiendo que debe ser así como debe ser estudiado el hombre dentro de la sociedad. Todo hecho no constituye un fenómeno social, puesto que el mismo debe reunir ciertas condiciones: ser colectivo, ser social, objetivo, general y positivo, es decir, comprobable científicamente. Evidentemente, esto tiene un problema en el estudio de la sociedad, porque como dice, cuando estudiamos la sociedad lo que estamos estudiando es al ser humano viviendo en sociedad. Pero hay un problema grave, porque tanto el que estudia la sociedad es un ser humano que tiene sus valores, y el que es estudiado, la sociedad que es estudiada, también son seres humanos y tienen unos valores, ¿no? Es decir, que no nos podemos apartar de los valores que tiene tanto la sociedad como el ser humano que vive en esa sociedad, que tendrá los mismos valores que la sociedad donde vive. Es decir, el trabajo nunca podrá ser 100% objetivo, porque los que actuamos, los que actúan tanto de investigadores como de investigados, son seres humanos. Y un día pueden decir A, al siguiente día pueden decir B en una encuesta o en una entrevista personal o en un meeting electoral, ¿no? Es decir, un día pueden decir A, otro día B, otro día C, es decir, que nunca podrá ser un estudio 100% objetivo. Es colectivo, quiere decir que este fenómeno social debe ser algo común, lo cual debe involucrar a un grupo de personas o colectividad más o menos numerosa. Esto se entiende claramente. Los objetivos ya lo hemos visto. Es difícil que algo hecho por el ser humano pueda ser objetivo, porque el ser humano es un ser subjetivo, es decir, tiene unos valores, tiene unos pensamientos, tiene unas creencias que lo hacen ser totalmente subjetivo y que sus trabajos no sean 100% objetivos. En general, esta característica se refiere a que el fenómeno no puede referirse a un asunto meramente particular, que por tanto debe darse en casos que sean generales, evidentemente, ¿no? El estilo individual de la persona, evidentemente, sí que se lo trata la psicología o la psiquiatría. Positivo, que quiere decir que el fenómeno social debe tener vigencia en la sociedad. El término positivo se opone a lo religioso y a lo metafísico, en definitiva, que puede ser explicado, ¿no? Es decir, lo que hablaba de los tres estados, Conti, ¿no? El estado religioso, el estado mágico, que fue el primer estado, el estado metafísico, el estado filosófico, que fue el segundo estado, que se da claramente en el Renacimiento, el estado de pensamiento, y el último estado, que es el estado positivo, el estado sociológico, que es que tiene que ser comprobado científicamente, ¿no? Pero también debemos preguntarnos qué es la sociología. Para mí es la explicación causal, racional de la vida social. Ya digo, no con un componente objetivo, sino subjetivo. Pero buscando la mayor objetividad posible en esa causa racional de por qué vivimos en sociedad, de la vida en sociedad, de la vida social. Es también la interpretación de la condición moral del hombre en términos de su dimensión histórica de vida en sociedad. Max Weber, otro padre de la sociología, nos dice que es una ciencia que se propone comprender por interpretación los significados internos de las conductas sociales y llegar de este modo a su explicación causal. Una conducta es social cuando el significado que le es atribuido por uno o más agentes humanos se relaciona con estos sentidos. Es social cuando es recogido por los demás como social, es lo que nos quiere decir Max Weber. Durkheim sostiene que es diferente a cualquier otra ciencia, es distinta y evidentemente autónoma. Esto además Durkheim lo llevó a la práctica en la Universidad de Burdeos, cuando en filosofía hizo una cátedra, él creó la cátedra de sociología. Afirma que un hecho social solo puede ser explicado por otro hecho social, ¿no? Y debe ser tratado como una cosa, ya que la sociedad y el grupo piensan, sienten y actúan de manera distinta de cómo lo harían los demás miembros en caso de estar aislados. El hecho social es visto como toda manera de ser y de hacer establecido, ¿no?, susceptible de ejercer sobre el individuo una fuerza exterior que viene de la sociedad donde está insertado dicho individuo. Entendamos, susceptible de ejercer sobre el individuo una fuerza exterior. Esa fuerza exterior es la sociedad, porque esa fuerza exterior nos viene de la sociedad donde está insertado el individuo. Es decir, es la sociedad la que nos lleva por un camino. Y, evidentemente, al llevarnos por un camino, lo que está haciendo es que estemos dentro de la sociedad, vivamos dentro de la sociedad. Bien, estudiar individuos, familias o comunidades es lo más importante de la sociología como ciencia de la sociedad, a fin de descubrir las causas de los problemas sociales, tales como el crimen, la delincuencia juvenil, el alcoholismo, la drogadicción, la pobreza y la marginalidad social, ¿no? También el caso del que hablamos anteriormente, ¿no? ¿Por qué se produce y quiénes financian estos el Daesh, el Estado Islámico, el ISIS, el terrorismo, como indirectamente viene financiado por la misma Francia, por los mismos Estados Unidos, por la misma Alemania, por la misma Inglaterra, indirectamente por los países como Arabia Saudí y los países del Golfo? Eso tiene que estudiar toda la sociología. ¿Por qué esos estados hacen eso? Porque evidentemente hay grandes poderes económicos que les interesa que exista eso. Y hay estados que se plegan a esos intereses económicos. También incluyo aquí, evidentemente, a España, ¿no? Bien, hablamos de quiénes fueron los precursores del pensamiento sociológico. En la antigüedad, pues, Platón, Aristóteles, Heródoto, también Sócrates, también Eurípides. En el medievo, pues, podemos hablar de Santo Tomás de Aquino y el filósofo árabe Khaldún, que hizo un estudio comparativo de las sociedades que vivían en el Mediterráneo. Durante el Renacimiento y la Revolución Científica tenemos a Nicolás Maquiavelo, a Tomás Moro, a Francis Bacon, a John Locke, a Tomás Hobbes, de los que ya hablamos. Y en la Ilustración, lo que serán los padres de la sociología, ¿no? Augusto Comte, que es el que le pone nombre de física social, sociología, le pone nombre a la ciencia, y otros precursores serán Durkheim, ¿no? Que determinó las subdivisiones o clasificaciones de grupos sociales y sus funciones en la organización social, definió los hechos sociales en las reglas del método sociológico, como los modos de actuar, pensar y sentir externos al individuo. Tiene una serie de obras como son el suicidio, las reglas del método sociológico, la dirección del trabajo social, solidaridad orgánica que se da en las sociedades industriales y solidaridad mecánica que es la que se da en las sociedades primitivas. Tenemos a Karl Marx, que hablaba de la lucha de clases, del conflicto, que la sociedad era una constante tensión entre distintas clases, que es cierto, que se enfrentaban por imponer su dominio, ¿no? Burgueses contra proletarios. Esto fue muy importante para los posteriores estudios sociológicos, abrió nuevos horizontes con respecto al estudio de la sociedad y fue el que estudió mejor, para mí Marx fue el que estudió mejor, la sociedad de su tiempo, ¿no? Y en ciertos casos, también la sociedad actual, sobre todo en su vertiente de la lucha de clases, en su vertiente de estas grandes empresas, estas grandes multinacionales que están explotando al ser humano. No al ser humano hombre, sino al ser humano mujer, al ser humano niño, al ser humano anciano, que lo están explotando y llevándolo a la miseria más grande. Estas multinacionales que estamos viendo que trabajan en lugares donde las personas cobran sueldos miserables. En China, en la India, en Tailandia, en Indonesia, que se utilizan hasta, como digo, niños para hacer, por ejemplo, balones de fútbol porque tienen las manos más pequeñitas y pueden hacer mejor los juegos. Hasta esas barbaridades y bestialidades llegan a las grandes multinacionales, a las que se plegan estos países que potenciaron el Estado Islámico, el ISIS, el Daesh y el terrorismo islámico, como Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y, evidentemente, España. Tenemos también a Weber. Weber introduce una nueva óptica acerca de la metodología de cómo abordar el estudio del comportamiento social frente a la religión, la ciencia, la economía y otras disciplinas. Esto sucede en una época de incesantes cambios, como lo es el paso de un siglo a otro, cobrando suma y trascendental importancia en que toda su obra se desarrolló entre guerras y revoluciones sociales y políticas, ¿no? Debe adoptar una perspectiva de análisis comparativo de la historia con el fin de determinar regularidades en las acciones sociales. Investigó el origen de la intencionalidad de los actos humanos, en especial las acciones sociales, y según él, la sociedad es un conjunto de individuos que actúan en ella. Sus actos tienen un sentido específico relacionado con la conducta de otros individuos y del conjunto que vive dentro de la sociedad. Sin más y hasta otra, buenos días.